Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Aquí en mi costado, tu puñalada trapera, ay, la que aún no me has clavado. Siento tu beso de Judas, cómo me queman los labios, cómo es posible que abrace, ay, tanto un corazón helado. Y cómo es posible que abrace, ay, tan siquiera me has rozado. Siento llamar al vacío y sigo disimulando con esta danza salvaje, ay, que soy carne de reemplazo. Canto es imborrable y yo soy el viento en tu tejado. Tengo tu adiós enredado como de fin de verbena. Ya las guirnaldas bajaron, ay, apagaron las linternas. Dime que el año que viene aprenderlas. Siento llamar al vacío y sigo disimulando con esta danza salvaje, ay, que soy carne de reemplazo. Aunque me arrulle el olvido, sigo desafiando con este hambre imparable, ay, de tu regazo. Mi canto es imborrable y yo soy el viento en tu tejado.
Estamos ya a esta hora del mediodía en el programa del Jable al Malpey, que les ofrecemos todas las semanas, me van a disculpar, todas las semanas con la periodista ambiental Sofía Menéndez. Bueno, pues nos hemos quedado desconectados un momentito por esto de que se nos ha ido la voz, pero ya estamos con ustedes nuevamente y vamos a ver si podemos saludar a la compañera Sofía. Adelante, Sofía. No, tenemos algún problema hoy de conexión telefónica con la compañera Sofía Menéndez, que ya saben ustedes, es la periodista ambiental que está habitualmente con nosotros los martes. Y vemos que hoy no es posible en principio esa comunicación con ella. Vamos a ver si podemos tenerla. Y hoy Sofía, bueno, pues va a planear en este programa sobre distintos asuntos. Entre ellos, concretamente, quiere hablar con Javier Díaz Reisa en relación a que ha finalizado la fecha para entregar las alegaciones ante proyecto de ley de digitalización de los límites de los espacios incluidos en la red canaria de espacios naturales protegidos en su fase de información pública. Y además nos iremos a un acto que se celebró en días pasados en Madrid concretamente, donde se habló de la defensa de la tierra. No tenemos a la compañera Sofía, sí. Adelante, Sofía.
Buenos días, Marusa. Estás como yo, que el calor te seca la garganta.
El calor, y voy a confesarlo, sé que nunca se debe hacer, pero hoy he comido pipas antes de entrar en antena. Y bueno, pues eso ya es lo que hay. En fin, es lo que hay. Nos hemos quedado sin voz con el tema de comer pipas. Parece una tontería. Pero bueno, una vez confesado el delito, Sofía, podemos continuar con el programa. Adelante.
Pues hoy he puesto una canción de Vetusta Morla que se llama Puñalada Trapera, porque un poco es lo que está pasando con estas nuevas anteproyecto de ley de digitalización, ¿no? En relación con los límites de los espacios que están dentro de la red canaria. Hoy queremos hablar con una persona, con un jurista histórico, ¿no? Y una persona de las más admiradas en el mundo jurídico en relación a la naturaleza y al medio ambiente. Él es Javier Díaz Reixa, y sobre todo me gustaría, porque él fue el que estuvo ahí creando la Ley de Espacios Naturales en 1987. Y bueno, es abuelo, por supuesto, pero bueno, es abuelo de todos nosotros que estamos ahí intentando cuidar esos espacios naturales. Buenos días, Javier.
A ver si tenemos, no tenemos la llamada. Hoy, Sofía, se nos han juntado todas las constelaciones para tener problemas con las llamadas de teléfono. La hemos tenido con la tuya y la tenemos ahora con el invitado. Lo teníamos al otro lado del teléfono, no sé lo que ha pasado, que se ha cortado la comunicación. Y bueno, pues ya está Javier al otro lado. Javier, buenos días. Hola. No, parece que no hay algún problema hoy con la línea de teléfono. Y bueno, pues Sofía, querías comentar con Javier concretamente el cierre de esas alegaciones al anteproyecto de ley de digitalización de los límites de los espacios incluidos en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, que ya hablamos en su momento de que al parecer no coinciden. Esa digitalización de los límites de los espacios incluidos en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos con lo real, ¿no? ¿El término achicar está bien utilizado en este caso?
Pues yo creo que sí, o morder o darle bocados, ¿no? Y sobre todo, curiosamente, en vez de acomodar el espacio natural a la naturaleza, lo que hacen es acomodar a los intereses urbanísticos o urbanos, vamos, que lo que no se puede es, pues, solares que están cerca de esos espacios, en vez de decir, bueno, aquí no se toca, esto tiene que renaturalizarse si quieren, sí. Pues termine urbanizado, ¿no? En manos de los intereses económicos. No sé si ya tienes al otro invitado.
No, hay un problema con la línea de teléfono, Sofía. Que yo, si te parece bien, podemos cambiar el orden de los invitados y pasar al primer tema. No sé si lo ves viable, porque hay algún problema que tenemos hoy con la comunicación telefónica que no nos deja.
Sí, me estáis llamando otra vez, a ver si es que yo digo, uy, sí, me están llamando.
No, hay un problema. Doblemente. Hay un problema con la línea, Sofía, no tiene nada que ver con...
Bueno, pues vamos a la segunda parte que vale. Te va a gustar un montón, porque realmente fue impresionante. Ayer estuve en un encuentro de poetas, filósofos y el mundo de la cultura en relación a que esta mañana era el juicio a tres personas que estuvieron en distintas acciones en protesta con el cambio climático. Y si te parece, vamos a escuchar el manifiesto que leían dos filósofos, dos profesores de la Autónoma de Madrid, y que ponen el marco del acto, ¿no? Vamos a escucharlo.
Jorge Riechmann, Marina Martínez y Paco del Pozo, acusadas de resistencia grave a la autoridad, un delito castigado con multas o penas de prisión de 3 meses a 1 año. Su grave resistencia consistió en evitar ser lesionadas cuando la policía deshizo la cadena humana que cortaba el tráfico de una calle de Madrid el 7 de octubre de 2019. Es, pues, una acusación falsa. Algunas de estas personas y otras 12 se enfrentarán, además, en los próximos meses, a otro proceso penal. Este por la acción realizada el 6 de abril de 2022, consistente en verter un líquido biodegradable y fácil de limpiar en las columnas de la fachada del Congreso de los Diputados. En este caso, las penas solicitadas son aún más duras.
Estas dos acciones no violentas formaban parte de campañas de movilizaciones internacionales. La primera fue impulsada por la plataforma 2020 Rebelión por el Clima, junto con Extinction Rebellion Spain. La segunda, por Rebelión Científica, integrada por científicos y académicos que, tras advertir durante décadas de la gravedad de la crisis ecológica y particularmente de la mutación climática, y en vista de la inacción política, han decidido pasar a la acción. Un país como el nuestro, que ha sufrido estos últimos años olas de incendios devastadores, sequías prolongadas y una dana de consecuencias terribles, todo ello sin precedentes, debería ser especialmente sensible a la hora de tomar medidas ante la crisis ecológica y sus efectos ya patentes.
¿Es tan grave la situación como para que valga la pena arriesgar la libertad y el patrimonio para tratar de llamar a la acción? Sí, sigamos por cierto los últimos informes del IPBES o del IPCC de las Naciones Unidas. En este último se afirmaba: nos enfrentamos a una catástrofe inminente. Estamos sobrepasando un punto de inflexión climático irreversible sin que los gobiernos estén actuando en consecuencia. El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advertía en diciembre de 2024: estamos presenciando el colapso climático en tiempo real. Este camino está abocado a la ruina y tenemos que abandonarlo lo antes posible. Y en 2025 dijo: los países deben encaminar al planeta hacia perspectivas más seguras, reduciendo drásticamente las emisiones y apoyando la transición a un futuro renovable. Por su parte, en enero de 2020, el Consejo de Ministros del Gobierno español había aprobado la declaración ante la emergencia climática y ambiental en España.
La realidad es que ni la comunidad internacional ni nuestro gobierno están actuando de acuerdo a sus compromisos. Y las causas que motivan la crisis, lejos de disminuir, siguen aumentando su impacto. En primer lugar, porque ni en la práctica ni en el discurso han abandonado la senda del crecimiento económico exponencial que está en la base de la destrucción ecológica en curso. En el caso europeo, además, dicho crecimiento avanza a remolque del sector militar, es decir, de la destrucción de la vida. Por otro lado, incluso cuando se avanza en políticas de corte ecosocial, se reduce el problema ecológico multidimensional al factor de las emisiones, poniendo en marcha medidas ambiguas que, aunque pueden reducir emisiones localmente, suponen un empeoramiento global de la extralimitación planetaria. Un ejemplo palmario de ello es el incentivo público al coche eléctrico.
Por todo ello, necesitamos más que nunca que las voces de los defensores y defensoras de la Tierra sean no solo por la gravedad de la devastación ecológica y sus terribles consecuencias para la sociedad, ni tampoco por la escandalosa falta de medidas serias para paliar.
Bueno, pues esa era una parte de la que Sofía quería compartir con todos ustedes y tiene que ver con ese acto de apoyo que ayer hubo, concretamente hacia una serie de personas que hoy tenían el juicio, acusado de una serie de supuestos delitos por defender los derechos, yo creo que de todos nosotros, que tiene que ver con ese derecho a tener una tierra que nos permita vivir no solo a nosotros, sino también a las futuras generaciones. Está Sofía ahí al otro lado del teléfono, ¿verdad, Sofía? Atenta.
Estoy aquí. Y la verdad es que comentarte que fue un acto, pues le hubiera encantado a las anteriores compañeras, porque estaba poetas como Olvido García Valdés, Juan Carlos Mestre, Antonio Crespo Maceu, Fernando Beltrán, Nacho Fernández, bueno, toda una serie de poetas premiados y muy conocidos. Y luego también estaba Alberto Santo San Juan. Y lo interesante del acto es que pues quedó claro que no podemos seguir criminalizando a las protestas climáticas, porque es que no sé cómo estáis de calor ahí, pero en mayo no podemos estar a 33 grados y tampoco en Inglaterra, por ejemplo, que sí. Es que es algo extraordinario, o sea, que realmente se te ponen los pelos de punta y no puedo pensar que pues estas tres personas que estuvieron protestando en una acción pacífica puedan tener cárcel por ello, cuando sabemos que, por ejemplo, con el Prestige, pues todo el mundo se ha ido de rositas, estuvo el capitán estuvo creo que 5 meses en la cárcel, luego en temas como pues el Algarrobico, pues a nadie tiene no sé cuántas sentencias, nadie ha sido puesto ante la justicia, y así pues Aznar Collar, etcétera, etcétera. Si te parece, vamos a escuchar a Jorge Richman, profesor, poeta y bueno, matemático, una de las personas que le piden cárcel. Vamos a escucharle.
Pues hoy es lunes y a las 7 de la tarde va a haber un manifiesto. Estoy aquí con Jorge Richman. Y bueno, mañana es el día de o como llamarle, donde se va al juzgado y se va a ver, porque sería triste ver a Jorge y a otros muchos entrar en la cárcel por manifestarse pacíficamente por el tema climático. Cuéntanos un poco cómo te sientes y qué va a pasar esta tarde y un poco... bueno, las previsiones que hay.
Sí, estamos en el Círculo de Bellas Artes, donde algunos amigos han organizado un acto público de carácter sobre todo cultural. La parte así fuerte serán poetas, ¿no? Que van a leer poemas, y todo esto, claro, pues en relación con estos dos fenómenos tan inquietantes y tan negativos, de por un lado una crisis climática que no deja de agravarse y ahondarse, y por otra parte pues también una degradación de la democracia, porque así es como hay que entender, yo creo, el hecho de que se esté reprimiendo con fuerza en distintos países, también en el nuestro, muchas clases de protesta, ¿no? Sin entender que una sociedad democrática realmente pues tiene que incorporar la protesta ciudadana como un mecanismo para avanzar, ¿no? No hay sociedad perfecta, pero la única manera de que vayan siendo un poco menos malas es que la ciudadanía pues se articule, haga oír su voz, ¿no? Y eso implica manifestaciones y protestas y peticiones y muchas clases de acción política, que puede ser más institucional o menos institucional. Entonces, bueno, ese es un poco el planteamiento para esta tarde, ¿no? Donde vamos a juntarnos pues personas de distintos movimientos sociales, del mundo pues del teatro, de la narración, la poesía. Y luego, sí, mañana por la mañana, a las 9:30, es cuando está planteado el juicio para las tres personas que fuimos detenidas, Paco, Marina y yo, en esa protesta del otoño de 2019, en la cual se cortó, en el contexto de aquella gran movilización mundial climática, que por desgracia pues luego paró en buena medida con el encierro pandémico de 2020, en aquel otoño de 2019... unas 200 personas cortamos durante un rato el paso elevado de Castellana cerca de Nuevos Ministerios. Hubo esas tres detenciones de manera así pues un poco rara, porque estos días, pensando y viendo el atestado de la policía y las declaraciones en el ante el juez de instrucción, pues ahí se veía, por ejemplo, que el único caso en el cual un policía dijo que alguien le había atacado y le había hecho daño en un dedo y que luego estuvo ahí pues con una falange de un dedo, a esa persona ni siquiera la habían identificado, no digamos ya detenida, ¿no? Y en cambio, pues a tres que estábamos allí de manera totalmente pacífica.
¿Queréis un poco la visibilidad de
bueno,
en relación?
No te creas, porque estábamos con mucha otra gente, ¿no? Y yo puedo ser un poco más conocido, pero Marina, otra detenida, pues es una chica que iba a su primera manifestación ese día, ¿no? Y vamos, vaya recibimiento, la pobre.
¿Y tú crees que, bueno, porque se ha trabajado para quitar la ley Mordaza, pero no ha habido forma? Hace poco con la vicepresidenta, con Yolanda Díaz, pues lo comentamos y ella achacó a que, bueno, determinados grupos no habían aceptado, entre ellos Podemos, aprobar el cambio de la ley Mordaza.
Sí, la verdad es que eso ha sido pues uno de las decepciones de esta legislatura tan movida, ¿no? Pero de todas maneras, en nuestro caso es una acusación penal, o sea, no es por la ley Mordaza, sino que se nos acusa de resistencia a la autoridad, cosa que no es real, porque ninguna de las tres personas acusadas practicamos esa resistencia a la autoridad.
Ajá. Pero no se puede demostrar, porque es tu palabra contra la de un policía, como le pasó a Alberto Rodríguez, ¿no?
Claro, lo que sucede es que, bueno, se supone que también ellos tienen que aportar algún elemento probatorio, bueno, y en fin, ya veremos. Si estuviéramos en un mundo normal, yo esto lo he dicho varias veces estos últimos días, ¿no? Mi amigo Antonio Orihuela tiene como epígrafe a un libro de poemas del año 90... No, ¿de cuándo fue? No recuerdo ahora el año, pero que se llama, se titula La ciudad de las croquetas congeladas, pues tiene un epígrafe que es una cita de Batman que dice: este no es un mundo normal. Si estuviéramos en un mundo normal, pues el juicio de mañana no tendría lugar, porque directamente en la fase de instrucción el juez hubiera dicho: no me vengan ustedes con tonterías, aquí no hay caso, ¿no? Pero como no estamos en un mundo normal, pues bueno, ya veremos lo que pasa.
La justicia ya vemos cómo está, un poco pues contraria al ecologismo, contraria un poco al viento más de izquierdas, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, no quiero que pongas en tu boca nada en contra del juez, pero cualquier fechas anteriores esto hubiera sido simplemente cerrado, ¿no?
Sí, sí, o sea, no es un no son acusaciones que se sostengan, y ya digo, en un mundo normal, pues ya en la fase de instrucción se hubiera archivado, y lo suyo sería que si no, pues en el juicio de mañana la jueza nos absolviera, pero ya veremos, no estamos en un mundo normal.
Bueno, voy a luego te seguiré dando la lata. Muchas gracias, Jorge.
Gracias.
Vamos a seguir con esta información que nos trae la compañera Sofía Menéndez y nada, escuchando al filósofo Sofía, estamos hablando de una situación del año 2019 y estamos en el 26. Sí que han tenido que esperar para que un juzgado diga si finalmente estas personas cometieron algún delito por cortar esa vía, ¿no?
Efectivamente, es algo tremebundo, y sobre todo, pues imagínate que es que, bueno, es como un poco volver a épocas de Gandhi, Martin Luther King, etcétera, Berta Cáceres, que dio su vida por luchar por la tierra, ¿no? Entonces nos encontramos que la ley esconde una inmoralidad tremenda, ¿no? Como decía un articulista el otro día en El País, ¿no? Y me gustaría escuchar ahora, si te parece, porque también estuvieron todos los representantes de los grupos ecologistas, entre ellos la directora de Greenpeace, ¿no? Eva Saldaña. Vamos a escucharla.
Pues estamos con la directora de Greenpeace España, que también está aquí acompañando a Jorge Reisman. Y bueno, lo primero, que ¿cuál es tu sentir, ¿no?, de estas circunstancias?
Bueno, mi sentir, lo primero que hay que decir es que defender la vida nunca va a ser un delito. Y que estamos viviendo en un mundo al revés, ¿no?, donde las grandes corporaciones que están destrozando el planeta, los gobiernos, ¿no?, que imperialistas que están también generando una guerra contra la vida, pues no campan a sus anchas con total impunidad, mientras que los defensores del planeta, de las personas y de la democracia, se ven abocados a este tipo de circunstancias, ¿no?, y tienen que ir a los tribunales. Entonces, ante eso, pues nos queda unirnos como sociedad civil, seguir apoyando, y que ni las multas ni las torturas, ¿no?, que también estamos viendo, ni siquiera los tribunales, pues nos paren. No nos van a parar ni nos van a callar.
En estos momentos donde estamos viendo una justicia tan, tan difícil, vamos, por así decirlo, y donde en este caso Greenpeace, su motivación o su forma de protesta es siempre acciones concretas que entran dentro de la línea que, como le ha pasado a Jorge y a las otras dos compañeras, ¿qué pensáis? ¿Vais a modificar vuestro tipo de acciones?
Paco, Marina y Jorge son compañeras. Greenpeace tiene desde sus señas de identidad, desde sus raíces, desde su forma de hacer la acción directa no violenta. Es algo que vamos a seguir haciendo y que en ningún caso vamos a modificar, porque aquellos que están ahí fuera no comprendan que lo que hay que cambiar realmente es el sistema y sus reglas, que ahora mismo son obsoletas y no nos están ayudando a nadie. Y no están poniendo a las sociedades, a la vida, a las personas, a la democracia por delante de los beneficios de unos pocos. Así que vamos a seguir insistiendo y vamos a estar muy al lado de compañeros como los tres que hoy están encausados.
Estamos también en Estados Unidos, la situación en relación a esa petrolera que os está vaciando todos los bolsillos. ¿Qué está pasando con eso?
Sí, tenemos a Energy Transfer, que bueno, pues tiene muchas conexiones, ¿no?, con la política de Trump. Nos persiguen absolutamente, ¿no? Nos están pidiendo 300 millones de dólares, algo que, por supuesto, pues es totalmente, traspasa todas las líneas del sentido común, cuando simplemente estábamos apoyando a una causa muy noble, que era la de los Sioux, ¿no?, cuando un gran oleoducto de esta petrolera quería pasar por sus tierras. Vamos a seguir reclamando en todos los tribunales superiores esa sentencia. Y también hemos presentado en Europa una denuncia formal para que se aplique la ley anti-SLAP. Las SLAP son otro mecanismo legal que están utilizando estas grandes corporaciones para perseguir a los activistas defensores de la tierra. Greenpeace no va a ser parada por nadie, porque tenemos mucha gente detrás que nos apoya, y esa es la fuerza ciudadana la que nos hace movernos.
Muchas gracias, Eva.
Bueno, pues hemos escuchado a Eva y todavía nos queda por oír a Joaquín Araujo, que como saben es escritor y también agricultor, ¿eh? Bueno, y activista ambiental. Pero Sofía, si te parece, vamos a hacer un pequeño parón en este tema que nos estás presentando, porque hemos podido contactar con el primero de los invitados, concretamente con Javier Díaz Reisa, con el cual tenías tú mucho interés en compartir conversación para que los oyentes escuchen lo que tiene que decir. Así que en breve recuperamos a Joaquín y saludamos, si nos permite la línea de teléfono, a Javier, ¿te parece?
Perfecto.
Javier, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues parece que sí, que ahora puedes escucharle, Sofía, cuando tú quieras.
Hola, Javier, mira, hemos puesto una canción al inicio que se llamaba Puñalada Trapera. No sé cómo estás viendo tú esta nueva digitalización de los límites de los espacios naturales, sabiendo un poco que eres el padre de esa ley original, que fue en 1987, y que, bueno, pues en cierta forma, pues tiene la memoria perfecta para contarnos qué está pasando y un poco ese recorrido, esa narración para que nos vengan a un poco pues hacer estas mordidas.
Pues mira, efectivamente hay un anteproyecto de ley que se está tramitando en este momento. Está en información pública, bueno, estaba hasta ayer en información pública, y entonces ahora pues seguirá su tramitación interna. Entonces, este anteproyecto lo quieren justificar por la digitalización de la cartografía. Es decir, hemos pasado, en las últimas décadas hemos pasado de la cartografía en papel a la cartografía digital. Y entonces, cuando se hizo la ley en el año 1987, se empleó la cartografía militar, una cartografía que era muy buena, pero que la escala de aquella cartografía impedía o dificultaba saber exactamente por dónde transcurrían esos límites. En el año 1994 se modificó la ley para emplear otras categorías. En la ley del 87 nada más que había dos categorías, que eran parque natural y paraje natural. Y en la ley del 94 ya se incorporan otras categorías: reserva natural, monumento natural, paisaje protegido, parque natural, parque rural. ¿Vale? Entonces, cuando se hace esta ley del 94, se emplea una cartografía a mayor escala, a escala 1:5000, y además se hace una descripción literal de los límites. Y esta descripción lateral de los límites lo que hacía era que decía, pues la línea de este espacio natural va por esta carretera, va hasta la esquina de esta edificación, coge por aquí, por la cota 100 de la cartografía, y entonces tenía esas dos descripciones, digamos, una sobre plano, a escala 1:5000, y otra literal. Entonces, cuando se emplea la cartografía digital, hay pequeños cambios, es verdad que se producen pequeños cambios. ¿Por qué? Pues porque la cartografía digital es mucho más precisa y entonces pues puede haber cambios. Y puede ser que efectivamente cuando tú te refieres a la cota 100 haya un desplazamiento de unas decenas de metros, ¿no? Puede ocurrir también, como ha ocurrido, que desde que se produjo la declaración de espacios naturales se hayan desaparecido determinadas edificaciones, o que haya cambiado el trazado de la carretera o de la pista de tierra que se utilizaba como límite o como borde para el espacio natural. Y entonces esto es lo que ocurre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ese es el pretexto, ¿vale? Y luego en la práctica, cuando hemos visto los planos, hemos comprobado que hay modificaciones que no están justificadas simplemente por un cambio de la cartografía digital, sino que hay una intencionalidad clara de modificar ese límite.
En caso de Fuerteventura hemos visto que bueno, solares que forman parte, pues eso, en las dunas de Corralejo, por ejemplo, pues se quedan en manos de los intereses urbanísticos, claramente.
Claramente, a ver, por ejemplo, en el caso de las dunas de Corralejo hay tres modificaciones, por lo menos las que yo he detectado, son tres modificaciones, ¿no? Una se refiere a una parcela que está todavía sin modificar en el norte, al lado o en la cercanía del Hotel Bahía Real. Ahí se reduce el ámbito del espacio natural sin ninguna justificación. Y desde luego no es por una cuestión de cambio de cartografía de papel a cartografía digital, sino que hay una intencionalidad clara de que esa parcela urbana crezca. El problema es que esa parcela es prácticamente vital para la conservación del campo de dunas, porque por ahí entra el flujo eólico que permite la alimentación del campo de dunas. Luego hay otra modificación que se refiere a una pieza de suelo que nunca debió de haber quedado fuera del espacio natural, que es donde están los dos hoteles y los terrenos que están alrededor. Ahí también hay una modificación, cuando yo creo que la única modificación que cabría hacer ahí es incorporar la totalidad de esa pieza al parque natural, porque no hay ninguna razón para que esto fuera. Y el hecho de que estén dentro de los hoteles, estén dentro de, del campo de dunas, no es una justificación para que ese terreno quede fuera. Te pongo el ejemplo de Island Home, que es una organización turística bastante grande que está en la zona de Famara, en Lanzarote, y que está dentro del espacio natural y no pasa absolutamente nada porque está dentro del espacio natural. Luego hay unas modificaciones también en la urbanización, una urbanización que está allí que se llama Vista Lobos o algo así, que en lugar de emplear la carretera que pone límite a esa urbanización, pues emplean una línea que va por en medio del terreno y que no se sabe exactamente dónde está. Luego hay modificaciones también en Tindaya, que también no está justificada, porque en lugar de emplear el límite actual, que es el borde de la carretera, pues se mete hacia el interior sin ninguna justificación. Y luego hay otros casos que son ya completamente absurdos, concretamente en la playa del Matorral. El límite oeste o sur, más bien sur de ese espacio natural, está ahora en el muro que cierra una parcela hotelera. Y entonces el anteproyecto coge e introduce el límite del espacio natural dentro de esa parcela hotelera, en una zona que está ocupada por canchas deportivas y por espacios recreativos, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. Si fuera para proteger valores naturales, pues claro, todos celebraríamos que eso se produjera. Pero en realidad, lo único que va a hacer es crear un conflicto jurídico ahí completamente innecesario. Entonces, y luego, seguro que hay muchas otras modificaciones, pero ya no tienen tanta trascendencia como esta, ¿no? Vale, como por ejemplo, zonas donde se modifica el límite, en zonas donde hay dominio público costero, ¿no? Con lo cual ahí no tiene trascendencia porque al final el régimen jurídico es exactamente el mismo porque no se permite la transformación de esos terrenos, ¿no? De manera que, en conclusión, lo que hay es una modificación que es objetivamente necesaria, como es la de adaptarse a la cartografía digital, pero que, sobre pretexto de hacer esa modificación, pues introduce alteraciones en los límites de los espacios naturales que no están justificados.
¿Y esto no sería contraderecho, o sea, absolutamente ilegal, vulnerando el espíritu de la ley? Porque en teoría pues tendría que ser conservar, no morder al espacio natural, sí. ¿No?
Sí, claro. Mira, hay un principio en la ley de suelo y de los espacios naturales protegidos, la ley 4/2017, que se llama el principio de no regresión. Es decir, no ir hacia atrás, sino si hay que hacer modificaciones que sean hacia adelante, es decir, en el sentido de mayor protección del espacio natural. El principio de no regresión significa no retroceder, no ir contra la protección de la naturaleza, ¿no? Entonces, efectivamente, claro que es contra ley. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues un problema gordísimo, y es que tú puedes impugnar ante la jurisdicción contenciosa, ante los tribunales de lo contencioso administrativo, tú puedes impugnar un decreto. Vale, una disposición reglamentaria sí la puede impugnar, pero una ley no se puede impugnar, ¿vale? No la puede impugnar un ciudadano cualquiera. Únicamente la pueden impugnar un número determinado de diputados del Congreso de los Diputados o, hipotéticamente hablando, el defensor del pueblo, ¿no? Y claro, lógicamente eso es un procedimiento extremadamente complejo en el que la ciudadanía no puede influir. Por esa razón, ha habido varios colectivos de Fuerteventura y muchos otros de Canarias que están haciendo alegaciones o que han hecho alegaciones en relación con ese anteproyecto de ley, porque es la única manera que tenemos los ciudadanos y los grupos conservacionistas, es el único mecanismo que tenemos para intentar influir sobre ese anteproyecto y que eso realmente no se produzca, ¿no? Date cuenta de que a lo mejor yo no descarto, y creo que mucha gente no descarta, que haya que hacer modificaciones en los espacios naturales, ¿no? Eso no hay por qué descartarlo. Pero lo menos que se puede pedir es que haya transparencia absoluta para saber cuáles son las razones que pueden justificar la modificación de esos de los límites de esos espacios. Y en cualquier caso, como ocurre con la zona de Corralejo, lo que hay que hacer es que piezas que en su día quedaron fuera del espacio natural pasen a incorporarse al espacio natural, porque lo importante no es los límites en sí mismos, sino la conservación de los valores naturales que justificaron en su día la declaración del espacio natural protegido. Y en ese sentido, hay piezas en la zona de Corralejo, por ejemplo, que son absolutamente vitales para mantener la dinámica del campo de dunas y, por tanto, para la propia conservación de la duna de Corralejo.
¿Estaría también vulnerando otras leyes que están en vigor o la actual, bueno, reciente aprobada renaturalización, ¿no? La ley de Bruselas, o sea, que viene del Parlamento Europeo?
Sí, bueno, claro, vamos a ver, date cuenta de que la mayor parte de los espacios naturales protegidos, de la red canaria de espacios protegidos, también son zonas de especial conservación o zonas de especial protección para las aves. Es decir, terrenos que han sido declarados como en estas categorías por lo que se llama la directiva Habitat, ¿vale? De tal manera que usted no puede reducir esos espacios, sino en todo caso ampliarlos para poder garantizar la conservación de esos espacios. Me parece que efectivamente, en última instancia, sí que cabría plantear una cuestión, pero es extremadamente complicado para un ciudadano o para una entidad conservacionista hacer esa impugnación.
Marusa.
Sí, dime, Sofía.
No, que si tú querías comentar o preguntar algo.
Bueno, después de haber escuchado al invitado, a Javier Díaz Reisas, lo que nos queda claro es que en muchas ocasiones se habla de la necesidad de conservar el patrimonio natural, y por lo que vemos la legislación que se promueve va totalmente en lo contrario, ¿no? No casa el discurso con el hecho posterior, porque por lo que nos están comentando, que va incluido dentro de este anteproyecto, Javier, ¿no? Es difícil.
Sí, a ver, fíjate, es que este anteproyecto en realidad no es nuevo, porque este anteproyecto se hizo en el año 2018, 2019. Lo que pasa es que en aquel momento no acabó aprobándose por el gobierno y no lo remitieron al Parlamento. Pues supongo que porque en ese momento estaba acabando la legislatura y entonces decayó el proyecto. Entonces lo que han hecho es recuperar ese anteproyecto, pero con un pequeño detalle que no es precisamente nimio. Y es que el anteproyecto de 2019 tenía un anexo que se denominaba fichero de incidencias. Entonces en ese fichero de incidencias se explicaba detalladamente cada uno de los cambios que se pretendían hacer y una explicación detallada con documentación gráfica, es decir, planos y fotografías aéreas, explicando las razones por las que se hacía la modificación. Ahora, en la documentación que ha salido de información pública, ese documento, ese criterio de incidencia, ha desaparecido, con lo cual nadie sabe por qué se hacen esas modificaciones, y eso sí que nos parece extremadamente grave. Como digo, es posible que se pueda asumir que haya un cambio en los límites del espacio natural, pero lo menos que se puede esperar es que la ciudadanía sea consciente de las razones por las que eso se produce, que el promotor de la iniciativa no haga el juego de trileros, ¿vale? Y que los propios diputados del Parlamento de Canarias, en el momento en el que aprueben esa ley, sean perfectamente conscientes de las razones por las que se está modificando el espacio y si esas razones están justificadas o no lo están.
En fin, ahí está esa situación que Sofía nos ha traído hoy en la voz de Javier Díaz Reixa y que tiene que ver con ese anteproyecto de ley de digitalización de los límites de los espacios incluidos en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Todos entendemos que esos espacios no tendrían que menguar, sino que ampliarse para la protección de esos lugares, pero vemos que no, que es todo lo contrario lo que va incluido en ese anteproyecto a raíz de ese listado que explicaría los motivos para adecuar a la digitalización esos espacios naturales. En fin, vamos a ver la votación que se produce el día que sea en la Cámara Regional. Lo digo para contraponer lo que se aprueba al argumento que se utiliza después de cara a los ciudadanos. Eso es muy importante, ¿no? Lo que nos dicen y lo que se hace. En fin.
Sobre todo, tenemos que tener en cuenta que el promotor en este ámbito es Manuel Miranda, que es majorero, que sabe perfectamente cuáles son las circunstancias de cómo los espacios naturales están deteriorándose, etcétera, etcétera. O sea, es el pez gordo, como así decirlo, para que esto se apruebe, es majorero, o sea, que lo tenemos que tener en cuenta. Así que espero que, no sé, Javier, si es factible, pues que no se borren esos lugares, sino que se amplíen, pero vamos a ver.
Sí, bueno, seguiremos trabajando en esa dirección, ¿no? En la dirección de seguir que esa... razones se transparenten, se expliquen debidamente a la ciudadanía y luego pues quedará en su momento pues a través de los grupos parlamentarios plantear las enmiendas correspondientes al proyecto de ley.
Vamos a ver si hay un poquito de congruencia en todo este asunto, mínimo eso, para poder entenderlo. Muchas gracias, Javier.
Venga, buena tarde.
Buena tarde.
Muchas gracias.
Venga, pues nada, chao.
En fin, hay cosas difíciles de entender, Sofía. Tenemos que volver nuevamente, si te parece, a la cuestión en la que estábamos antes de llamar a Javier Díaz Reixa para comentarnos lo que tiene que ver el anteproyecto de ley de digitalización de los límites de los espacios incluidos en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, que a poco que nos descuidemos nos van a dejar, en fin, la arena que está cerca de la antigua carretera en las dunas de Corralejo, porque cada vez van más allá, más allá, más allá. Y un día de esto, pues entre el batir del mar y lo que se van cogiendo, pues al final ni dunas para ellos ni dunas para nosotros.
Es la puñalada trapera, como decíamos. Pero bueno, vamos a ver si, no sé, se espabilan, porque creo que es importante defender los derechos de los ciudadanos y sobre todo de las generaciones venideras de esta isla, que yo creo que se merecen conocer las dunas de Corralejo.
Y de lo público, Sofía, y de lo público.
Eso, el bien público.
El bien público, claro. Que para eso está la política, para la defensa del bien público. Bueno, vamos con Joaquín Araujo. Reconducimos, Sofía, recordemos sí. que estábamos hablando, escuchando a personas vinculadas a ese encuentro de poetas y filósofos que tenía lugar ayer en Madrid, porque hoy por la mañana una serie de personas vinculadas a la cultura en nuestro país tenían que comparecer en un juicio acusados de unos supuestos delitos que se cometieron en el año 2019. En fin, habíamos... Sí,
un acto pacífico, o sea, cortaron una carretera.
Una carretera.
Y como también estuvieron en el Congreso pues con agua de remolacha manchando las escaleras y los leones, pero que luego directamente los limpiaron y todo quedó perfecto, ya te digo que tanto Jorge Reichmann, que es este, vamos, la sensibilidad que tiene ese hombre es algo que te pone los pelos de punta, vamos, una y sobre todo su profundidad, ¿no?, de pensamiento. Luego está Marina López Martínez, que es una psicóloga, pues que, como decía Jorge Reichmann, era su primer acto, ¿no? O sea, que ella se sentía obligada a ir a participar, era una niña casi, a ese evento. Y luego está Paco del Pozo, que es técnico en energía y que también ahora está en Greenpeace, y esa protesta climática pacífica. Entonces, bueno, son nuestros Gandhis de peninsulares, como quien dice. Vamos a escuchar a Joaquín Araujo. Sí.
Pues acaba de terminar el acto y una de las personas que ha abierto pues los manifiestos, por así decirlo, o el principal manifiesto de esta intervención, ha sido Joaquín Araujo, que lo tenemos aquí al lado, y queremos que nos cuente resumidamente un poco. Porque es un nuevo manifiesto.
Sí, bueno, es que estamos en un momento en que conviene avivar la memoria de la sociedad, porque estamos empezando a quedar condenados por el olvido de los propósitos del pensamiento ecológico, que es una de las expresiones máximas del humanismo de todos los tiempos, pero con algunas peculiaridades, porque no incluimos en nuestros propósitos morales solo al ser humano, sino a la totalidad de lo viviente. Nos mueve una directa compasión por la capacidad que tienen los seres vivos de insistir en la continuidad. Realmente la naturaleza lo que nos enseña es a volver a comenzar incesantemente, y es lo que necesita también la humanidad, tener ese sentido de la continuidad de la vida, y eso es uno de los aspectos que he querido remarcar en este preámbulo. Luego, por otra parte, hay que tener en cuenta que somos personas estrictamente pacíficas y pacifistas, y a esto yo le llamo los doblemente desarmados. Es decir, que no solo no queremos que no haya guerras, es que no queremos ni que haya armas, con lo cual existe muy pocas posibilidades de ejercer una agresividad tan violenta como está pasando cada día con mayor frecuencia. Somos también absolutos y claros defensores de la condición femenina, en el sentido más amplio del término, de la armonía y la belleza de los paisajes. Somos personas que estamos trabajando incesantemente por que la salud de las personas sea la preferencia y no lo que el modelo actual consagra con despiadada contundencia, porque la civilización a la que pertenecemos y su sistema económico industrial ha conseguido que todo sea vertedero. Son vertederos las aguas, son vertederos la tierra, son vertederos los aires, son vertederas las personas. Las personas han sido convertidas literalmente entes contaminados. Todo eso es lo que nos anima, y por tanto lo que concluye el manifiesto es que defender la salud del aire es defender la salud de las personas, y que defender la salud de las personas es exactamente igual que el médico, es un servicio público, pero un servicio público porque el mayor servidor público que hay en el planeta es la propia naturaleza.
¿Y
Y bueno, en relación a la criminalidad que nos está generando ese que tú comentabas, ¿no? Que los ecologistas están vistos como ahora mismo criminales.
Sí, esto es muy preocupante, porque esta involución tapada por una violencia irracional y por una ignorancia suprema, pues ha llegado a considerarnos, en lugar de personas altruistas, generosas y que defendemos el bien común de la totalidad de los humanos, se nos llama peligrosos, se nos llama asesinos, que es terrible porque eso está a un paso de que se nos pueda agredir. Uh-huh. Y claro, cuando, por ejemplo, te opones a una caza masiva, irracional, incontrolada, pues no te pueden llamar asesino, porque precisamente los que matan son los que te están llamando asesino, ¿verdad? Y eso es absolutamente fundamental. Cuando se niegan las informaciones que vienen de la comunidad científica, no se nos puede considerar ignorantes, sino todo lo contrario, estamos lo más cerca que se puede estar del conocimiento positivo, que es el elemento de todo lo que la inteligencia puede crear. Es el más seguro, es el menos mentiroso, como decía yo en el asunto. Entonces, claro, que alguien pretenda dar la vuelta y decir que el peligro somos nosotros y no los comisionistas, no los belicistas, no los machistas, no los que hacen guerras porque les da la gana, pues es claramente muy preocupante, porque necesitamos que la gente nos reconozca como lo que somos. Somos buenas personas que no buscamos ni dinero ni poder, y que lo que sí buscamos es que la vida siga siendo una aliada y no una víctima, ¿no? Es que la vida es la gran víctima del sistema.
Pues Joaquín, muchísimas gracias. Como siempre, un placer, ¿eh?
A ti, Sofía.
Siempre es agradable escuchar a Joaquín Araujo y nada, despertar en muchas ocasiones con sus palabras, ¿no? El peligro, ha dicho, de dar la vuelta a las situaciones, ¿no? Y que nos consideren a nosotros como, en fin, aquellos contra los que hay que luchar, ¿no? Es tremendo. Y yo creo que en muchas ocasiones está pasando eso, lamentablemente, ¿no? Sofía.
Como bien tú decías antes, es que el bien público es la salud de la humanidad, y la salud de la humanidad lo estamos viendo, que nos la están deteriorando y machacando. Entonces, ¿de qué te sirve el dinero si luego vas a tener que vivir en una burbuja porque el resto de la humanidad se pudre, ¿no? Ayer se hablaba mucho del tema de la extinción de las personas, porque no se puede vivir a 50 grados y así estamos.
Bueno, vamos rápidamente ya con la última voz del programa de hoy, que habitualmente, ya saben ustedes, es la compañera pura, ¿no, Sofía?
Efectivamente, vamos a escucharla y ya, si te parece, pasamos a la canción.
La semana pasada hemos disfrutado de la noticia de una nueva camada de lince ya en libertad. Por ello hablaré de Salvaje, una emocionante historia de los esfuerzos de Josh Monbiot para volver a comprometerse con la naturaleza y descubrir una nueva forma de vida. Editado por Capitán Swing, en sus páginas demuestra cómo restaurando y resalvajizando nuestros dañados ecosistemas en la tierra y en el mar, podemos traer la maravilla de nuevo a nuestras vidas. Josh Monbiot es periodista, académico, escritor, ecologista y activista político británico. Tiene una columna semanal en el periódico The Guardian. Monbiot, en este libro, nos propone un fascinante recorrido alrededor del mundo para explorar ecosistemas que han sido liberados de la intervención humana y a los que se ha permitido, en algunos casos por primera vez en milenios, reanudar sus procesos ecológicos naturales mientras discurre en kayak entre delfines y aves marinas de la costa de Gales, y vaga por los bosques de Europa del Este, donde el lince y las manadas de lobos están reclamando sus antiguos campos de caza. A través de sus ojos vemos el éxito ambiental y comenzamos a imaginar un futuro en el que los seres humanos y la naturaleza ya no son independientes y antagónicos, sino que forman parte de un solo mundo.
Y maravillosa voz la que ha escogido Sofía en esta ocasión.
Voz la que ha escogido.
Digo yo, hay que ver cómo están los duendecillos hoy en la radio, ¿eh? Entre el teléfono y que se nos mezclan los sonidos. Pues sí. Nada, vamos a terminar antes que nos sigan surgiendo los duendes. Sofía, que digo yo que has elegido una maravillosa voz para cerrar el programa.
Sí, Silvio Rodríguez siempre es, vamos, acierta. Y hemos elegido para un poco, pues en honor a esos activistas que se están que están siendo juzgados, la canción Sueño con serpientes. Y con esto nos vamos y hasta el martes que viene, ¿no?
Bueno, pues pensando en Jorge, en Marina y en Paco, despedimos hoy este programa del Jable al Malpey de Radio Sintonía en la voz de Silvio Rodríguez. Hasta la próxima semana.
Hasta el martes que viene.
Mar, con cierto mar ay, de serpiente sueño yo. Largas transparentes en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar de amor. Mato y aparece una mayor, oh, mucho más infierno en digestión. Al fin me engulle y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso la verdad.
Radio Sintonía, tu radio.